gracioso,
es gracioso
nunca es gracioso.
Que hagas el pelotudo.
Es que no es gracioso la ignorancia.
No es gracioso.
O sea, regodearte en tu ignorancia.
Y uno aprendió en la esquina.
Decíamos hoy que nos daba vergüenza.
Uno aprendió, claro. En la esquina aprendió.
Claro.
Había un mayor que te decía, pibe. ¿No sabés quién? ¿Cómo? ¿No lo conocés a tal? No, no lo conozco.
Y bueno, andá a fijarte.
Bueno, pará.
Dale a biblioteca.
Vamos, dale. Pero hablamos de cosas por ahí que no estaban en los libros. ¿No? De cierto respeto que habías que tener, que tenías que tener con aquel que había estado antes.
Ahí va.
Sí, ey. ¿Sabés quién es?
Incluso acá.
No estaban los libros, no lo ibas a encontrar los libros.
Es empezando por casa, por
no,
el propio
pero
lugar.
acá lo que hablábamos el lunes es
de Benito.
Un poco eso. Acá cualquiera se prende la luz y arranca y cree que la radio comenzó el día que él se puso por primera vez al aire y se prendió la luz roja. Y estás en una radio que va a cumplir 90 años.
Voy a dar un ejemplo que no me importa si a alguien ofende, no me interesa, estoy hace más de 20 años acá y haciendo un programa diario y creando. Porque si no, y si alguien se ofende y toma alguna medida, que se haga cargo, ¿no? No he escuchado nunca en todos estos 5 años que el programa que nos antecede anuncie que veníamos nosotros. Salvo cuando hay una transmisión de fútbol. Que son compañeros de todos los días y de hace muchos años.
Sí.
¿No? Está el Topito, que le avisa a Lucho que está transmitiendo, che, viene la Siberia, que de paso nos regaló 15 minutos. Agradecemos a la Siberia, dice Lucho. O Néstor Nini, que les avisa. Uh-huh. Che, acá está Mariano y Luna. No escuché nunca, es algo básico en la radio. Es algo básico. Quédense, ya viene la trasnoche de la radio.
La programación sigue, ¿no?
La programación sigue, además, porque la radio, por decisión de la ministra de Comunicación de la provincia de Buenos Aires, lugar que les paga el sueldo a todos los de acá, tiene que estar 24 horas, como estuvo históricamente, que lo celebramos eso. Entonces, hey, no se acaba el mundo cuando vos decís chau. No es que aparece el himno y es la tortuga que sostiene al mundo y no hay nada, está el abismo. Después de vos, hay un programa que tiene 17 años y que si le sumás los años con otro nombre, tiene un montón de años más. Y que acá es un clásico en la radiofonía platense. Y viene después de vos todos los santos días. Solo tenés que ver la página de la radio. ¿Qué hay después? La Siberia, 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 la Siberia. Todos los días. Nunca escuché a alguien en estos últimos 5 años de los programas que salen de Buenos Aires que diga, quédense, ya comienza la Siberia. Desde ahí partí, si querés.
Bueno, ahí está un poco, ¿no? De cómo se asume la radio hoy en día, ¿no? Hoy, más temprano, usted nombraba el Pavote de Pergolini, pero el Pavote de Pergolini aprendió de grandes maestros, él lo ha dicho muchas veces. Larrea y Carrizo fueron.
Graciela Mancuso fue profesora de él también.
Sus grandes maestros y aprendió mucho de él. Bueno, eso también se va como
perdiendo.
Se va perdiendo, ¿no? Es decir, bueno, un estudio de radio se transformó en otra cosa, en donde cada uno puede entrar y hablar de cualquier cosa, de cualquier modo, en donde pareciera ser que no hay tiempo para pensar lo que se va a decir, para buscar la palabra justa, para contar algo de la mejor manera, para expresar tu enojo, para expresar tu alegría, para expresar tu preocupación, de las mejores maneras, para no caer en el gobierno nacional es un fascista. Bueno, sí, eso ya lo sé. Lleva adelante políticas que van en contra de las minorías. Bueno, sí, ahora trata de hacer el esfuerzo para contarme desde otros lugares qué es lo que nos está pasando a todos. Es tu responsabilidad. Te pones frente a un micrófono todos los días. Eso también se va perdiendo un poco, me parece, ¿no? Uno no lo escucha. Ya no escucha a quienes hacen ese esfuerzo para contar, para editorializar. Nosotros, vuelvo a Benito, nosotros pudimos crecer y aprender algo de aquellos que se ponían frente a un micrófono y llevaban adelante una editorial que era maravillosa. Maravillosa, ¿por qué lo digo? Siempre a Benito se lo dije, bueno, a usted también. ¿Por qué uno puede estar acá hablando? ¿No? Esa tampoco es ninguna cosa que uno pueda decir, oh, qué fenómeno, puede estar 2 horas hablando. Puedes estar 2 horas hablando y a los 10 minutos la gente que estaba del otro lado se fue a la mierda, pues ya no sabe a dónde carajo está yendo y no hay nada que lo motive a quedarse ahí. Entonces la importancia de poder sostener una charla, un diálogo y tratar de contar algo, es poder decir de ciertas maneras y ir construyendo el mensaje de una manera tal que al otro lo tenga ahí, a ver a dónde va, ¿no? Y bueno, lo he visto a Benito que bajaba así como la mirada y debajo de él, sobre la mesa, tenía la pauta y empezaba a hablar y empezaba a cautivar, decía, ¿dónde va? Y terminaba de una manera maravillosa. O tomarse 10 minutos para presentar un tema de Yupanqui. 10 minutos para presentar el primer tema de su programa. Yo después venía y decía, todo eso que dijo lo tiene escrito ahí, ¿no, Benito? Sí, sí, decía Benito. Y no tenía nada escrito. Era un trabajo de improvisación que después, cuando comencé en la Siberia, también lo noté. Digo, lo que quiero decir es que había una forma de hacer radio y unas formas de comunicar que se van perdiendo también. La vamos perdiendo en pos de esto de el progreso, vamos para adelante, dale. Ciertas urgencias, la ansiedad que han generado, yo creo, las redes sociales, ¿no? Esta cosa de dale, nadie lee nada ya, vamos a... No escribas mucho en las redes sociales porque nadie las lee. Entonces vamos todo achicándolo a 40 segundos, un minuto, no mucho más, ¿eh? No mucho más. Entonces, todo ese vértigo que atraviesan las redes sociales se trasladó a la radio, a las formas de contar. Y tuve que contarlo de manera canchera, sin decir absolutamente nada, y rápido, 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 todo rápido, pues se va la gente, se va. Dale, contalo rápido, contalo. Dale, 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 no importa, ya está. Y es un poco la radio a la que estamos yendo también. A mí lo que me preocupa, insisto, es que la radio pública asuma esas formas de contar en el contexto de un país que todos los días se está desmoronando por todas partes, porque estamos en un contexto, en un país en donde hay una crisis política muy grande, hay una crisis social muy grande, hay una crisis económica y hay una crisis cultural que nos debería tocar, nos debería interpelar, si bueno, nosotros en el marco de este país en donde hay muchos que nos están escuchando del otro lado, que están empezando a saltear comidas, ¿qué rol cumplimos? ¿Qué carajo venimos a decir acá, al aire de la radio pública? Lo hemos contado y lo hemos conversado alguna vez, muchas veces a lo largo del año pasado. Yo me he sentido un pelotudo. Realmente. Lo hemos hablado con la Nadia Matilde. Recuerdo que es una charla en donde compartíamos parte de lo que nos pasaba. Porque, claro, ahí afuera el país se está viniendo abajo. Ahí afuera hay cada vez más pobreza, hay cada vez más desocupación, hay cada vez más intolerancia, hay cada vez más violencia. Y uno venía acá a compartir el disco de fulano. Sí, sí, esto... Y uno se convence de que es por ahí la cosa. Uno sabe, sí, bueno, es por acá. Yo no conozco otro camino. El camino que conozco y que puedo... En el que puedo aportar para la reconstrucción de un país, que no lo voy a hacer yo desde acá, ni lo va a hacer usted. Pero es volviendo hacia atrás. Y tratar de contar un disco, presentar una música, contar una historia, dar cuenta de un país, de un territorio, de una geografía, de un tiempo histórico.
Sí.
A través de la canción, nosotros lo hacemos a través de la canción.
Canción, la literatura, son un montón de cosas, me parece.
La Siberia tiene distintos momentos.
Me parece que es sanador eso para la gente cuando está agobiada. Hay dosis de cada cosa.
Me da la sensación de que...
Lo que sí sería un gran error es darle lugar a hablar de Wanda Nara y Icardi y la China
es
Suárez.
Es más fácil eso, ¿eh?
Bueno, pero ahí sí...
Es más fácil.
Ahí sí,
es mucho más fácil.
Ahí sí, creo que ahí creo que estarías...
Estamos cayendo un poco en eso. Estamos cayendo un poco
como
en eso.
Como medio público, debes revisarte un poquito.
Hace más de 20 años que somos parte de un medio público.
Tenés que tener una propuesta... una propuesta cultural que está bien porque todo a su medida, como también está bien el hacer una editorial y hablar de lo que a todos nos pasa. Nos pasa en Riviera Paraíso. Pero claro, la misma gente a veces te dice, bueno, pará, porque estoy en un grupo más. Nosotros entonces vamos, poneme una musiquita y contame una historia un poco ahora, ¿no?
Vamos hasta a venir a las 12 de la noche a contarle cómo están. Que claro, los que están del otro lado saben la situación en la que estamos, en la que estamos. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo de todos modos de decir, bueno, estamos acá para compartir algunas músicas, estamos acá para compartir alguna poesía, alguna literatura, para contar alguna película, para pasar algún tema musical o para conversar con algunos amigos, pero no perdemos de vista que estamos viviendo un tiempo muy complejo. Y tratamos de contarlo también, desde otros lugares, sin caer en el desarrollo puntual de la noticia que habla del cierre del Conti. Intentamos decir que estamos en contra de eso desde otros lugares. ¿Por qué? Y porque hacemos el esfuerzo de decirlo desde otros lugares, poniendo una canción que termina de decir lo que nosotros no sabemos cómo.
Sí, o con una editorial, o toda vez que hemos interrumpido lo pautado porque había un cacerolazo,
pero claro,
o había una ley a salir en el Congreso que era importante y que había que, ¿no? Y acá se cambia todo ante esa urgencia. Pero no es por exonerarnos, es un deber de un medio público.
Ahí voy.
Y es la responsabilidad nuestra.
No es que seamos unos campeones
fuera de
porque
eso,
lo hacemos. Lo hacemos
nuestra responsabilidad como comunicadores
entendemos
también.
Entendemos que somos parte de un medio público, que estamos para eso. Mm. Estamos para buscar la forma de contar de la mejor manera posible, como lo hacíamos, lo hacemos hace 17 años en la Siberia, como lo hicimos en el tren de la 16. Y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque entendemos la comunicación desde esos lugares. Entendemos la comunicación desde un medio público, desde esos lugares. Si estuviéramos en un medio privado, y quizás la comunicación la entendemos desde otros lados, porque no hay una sola forma de comunicar. Hay varias y las vemos. Hoy está muy presente, se ha unificado todo, ya desaparecieron los medios públicos, los grandes medios lo han abarcado todo, y hay una única forma de contar las cosas. Pero hay otras maneras. Y nosotros, en este contexto, tenemos que asumir el desafío de poder contar lo que nos pasa desde otros lugares. Pero en vez de asumir ese desafío, lo que yo veo desde mi modesta mirada, no sé absolutamente nada, yo no pasé por la facultad, no tengo un título colgado en la pared, pero lo que veo es que intentamos copiar aquellos formatos que al parecer tienen cierto éxito, que tienen cierta trascendencia. Y entonces queremos hacernos los graciosos, queremos apelar al humor todo el tiempo, queremos buscar las formas de caer en una comunicación pavota, que no dice nada, que no cuenta nada, buscamos consignas que están vacías, buscamos interpelar al otro desde la pavada total. Buscamos creer que somos, ¿cómo se dice?, que somos transgresores, poniendo consignas que la verdad que son una pelotudez, que no dice nada en un tiempo en donde estamos, que estamos viviendo, hablar de sexo hoy, en los 90 quizá podía llegar a ser algo escandaloso, pero te querés hacer hoy el transgresor hablando de sexo. Pará, uy, ya está.
Harías un trío.
Ya está, qué trío, poliamor, ya está. Está todo expuesto desde las 2 de la tarde en la tele. Ya no hay tanto tabú en ciertos temas donde vos te querés hacer el canchero.
En los 90 hice un programa de sexo en Buenos Aires.
Pero claro, en los 90 era otra cosa. Era ir hacia otras búsquedas. Nosotros, yo soy parte de esa generación que nace a la vida en esos tiempos donde había que mirar ¿cómo se llamaba el programa de Canal 7? La que estaba los sábados. Le quedaba películas.
Función privada.
Buscaba función privada porque capaz que ahí se aparecía alguna teta.
Claro.
No, las tetas no estaban tan presentes. Después de los 90 apareció toda la frivolidad, toda esa cosa, y de a poquito empezó el destape. Pero crecimos en un tiempo en donde la revista Ployo aparecía en blanco, con una tapa negra. Ni siquiera por los kioscos pasabas a ver si veías algo. El abuelo de Sergio nos invitaba, vení, pero y nos mostraba alguna Playboy. Entonces había ciertos tabúes, había ciertas cosas. Y, uno se escandalizaba cuando escuchaba alguna palabra. Ahora, cada dos, yo escucho la radio. Y hay más de uno que se quiere hacer el campeón porque dice coger cada cuatro palabras. Dice pija. ¡Oh! ¿Y qué? Loco, decime algo, contame algo. Contame algo. Contame algo que me haga pensar, que me ayude a comprender este tiempo. Desde esos lugares, ¿querés abordarlo desde ahí? Dale, vamos, buenísimo.
Es que eso, pero, dale. Eso realmente sería transgresor, pero, y para eso realmente hay que estar preparado. Y no es para cualquier...
Pero no hay que estar preparado, hay que salir al aire, decir cualquier pelotudez que vale la pena, ya está, y nos reímos. Y después hacemos videitos.
Por eso.
Porque, ¿cuál
lo
es?
Otro es lo mucho otro más difícil.
Es los videitos, ¿no? Son los videitos. Pareciera ser que algunos piensan los programas de radio pensando en esos 45 segundos de algún video que después van a promocionar a través de las redes. Porque lo importante es tener las redes al día. Lo importante es tener un buen canal de información, un buen canal de una buena red, un Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Estar al día y poner siempre un videíto. 45 segundos, no mucho más, porque tampoco hay mucho más para sacar. Tampoco hay mucho más, pero esos 45 segundos son todo el programa. Yo creo que estamos pensando el programa desde esos tiempos, desde esas urgencias. Algunos programas de radio, por lo menos, están pensados desde esos lugares.
En 45 segundos de un podcast con un flaco haciéndose el canchero contándote algo, te quieren resumir lo que para nosotros era ir a una conferencia. No estoy exagerando, ¿eh? Hay temas que abordan algunos chicos caminando por la calle y ¿sabías que cuando John Lennon dijo tal cosa? Y yo lo miro y digo, me comí 3 libros para hablar de esto, un programa entero, 4 horas. Vos te pensás, lo podés, pero no es porque yo sea un burro que lo tenga que hacer en 4 horas. En 45 segundos no puedes contar nada. Lo estás contando mal y rápido. Si eso genera que otro lo busque después, bueno, quizá logra el efecto que tenía una 1320 en nosotros.
Claro.
Una revista que leías y decías, che, qué bueno que está esto. Me pasó alguna vez con Charles Mason y los Beatles. Después me puse a investigar yo.
Claro.
Ahora, es muy difícil que esos 45 segundos, cuando se te hace un hábito, te generen después ir a profundizar. Porque te quedás con esos 45 segundos. Hace poco mi hermano, que no es ningún pibe, va a cumplir 42, me manda algo respecto de los alemanes y el comienzo de una forma musical a través de un espionaje a los nazis. Está contado en 30 segundos en un podcast. Y yo como respuesta le digo, esto está mal contado y para hacerlo más maravillosa la anécdota, lo meten en un encuadre de espionaje, que es mentira, porque esto fue después de la guerra. Entonces le mandé un documental de 1 hora y media en YouTube para que le digo, si realmente te interesa, el tema está buenísimo, pero míralo acá. Porque este lo cuenta rápido y mal.
Claro.
Ahora, si vos lo vas a buscar después, si no lo vas a, después vos lo vas a repetir, y es como el chiste que después se va contando mal, y no causa gracia, porque decís, sí, no era así. No era así. Porque con 45 segundos lo que te va a quedar va a ser poquísimo. En cambio, con 1 hora y media, con suerte, te quedan 5 minutos para contar más o menos bien una historia. Es casi igual que leer o leer el resumen de un libro.
Sí, claro. Recordaba que la charla que tuvimos con Falú,
sí,
que entre tantas cosas que dijo aquella vez, dijo, ¿cómo puede ser que ahora te enseñen a tocar la guitarra en 1 minuto y medio?
Claro.
¿Quién puede aprender a tocar la guitarra
con un tutorial,
en 1 minuto?
Claro.
Bueno, estamos también inmersos en esas urgencias, en esos tiempos. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser breve. ¿Qué sé yo? No sé. En esa estamos. Esa es la ansiedad también que generan las redes. Esa es la cosa de decir, bueno, dale, a ver, resolveme rápido. WhatsApp te pone cada vez más instalaciones en donde los mensajitos tienen que escucharse cada vez más rápido. Nosotros formamos parte de aquellos que nos mandamos audios de 10 minutos por ahí, en tiempos de pandemia, ¿no? Nos mandábamos audios. Pero también esa urgencia llegó también a esas formas de comunicarnos. Todo tiene que ser muy rápido, si no, no te escucho. 30, en 20, en 15 segundos te tengo que contar todo. Y a veces necesito tomarme un tiempo. Me parece que esas también son las formas que hay dando vueltas a la hora de pensar la radio, ¿no? La radio con la camarita, todo tiene que ser rápido, mirando a la cámara, con una sonrisa, haciéndome el canchero.
El éxito fácil, volviendo a Roger King y a esa idea, genera en la misma proporción la frustración. La frustración. Y en
cuando
este
hay
caso,
un éxito.
No,
cuando
no,
hay un
claro,
éxito,
entonces,
cuando llega el éxito.
Cuando
fácil,
vos lo buscas, sí, y no se te da porque no es tan fácil, genera inmediatamente frustración. Y esta velocidad y este criterio conciso para todo, porque así lo requieren los medios y la vida cotidiana, no es otra cosa que precocidad. Y la precocidad, comprobado está, genera insatisfacción.
Es así, Vicente, todo tiene que ser rápido. En el fútbol todo tiene que ser a dos toques. Ahora estoy mirando la tele, que también hace mucho tiempo se ha como puesto de moda esto del ping-pong. Todo tiene que ser rápido.
Claro.
No hay repregunta, nada. Yo te hago una pregunta, te tiro un nombre, vos me contestás, yo después voy y voy a otro nombre y así. Estamos como atravesando un tiempo donde todo tiene que ser así, donde desde lo futbolístico se pierde, aquel que intenta gambetear ya no funciona tanto. Hay que tocarla rápido, ping, ping. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la creación? ¿Dónde está el lugar para jugar, para crear, para inventar, para soñar, para invitarlo al otro a soñar ese mundo que yo te estoy proponiendo? La radio es eso. La radio es... le pongas cámara, le pongas lo que se te ocurra. Los programas a lo largo de la historia, dirá Ulanowski, que han trascendido, son aquellos que han sabido contar de la mejor manera. ¿Por qué la gente recuerda el subte? ¿Por qué? ¿Por qué lo recuerda todavía? ¿Por qué cada vez que lo cruza dice, el subte, qué programa, me leíste a tal, me hiciste escuchar los Rolling Stones de otra manera? Yo era fanático de los Rolling Stones, te escuché a vos contar sobre los Stones y a partir de ahí los empecé a entender desde otros lugares. ¿Usted ha recibido ese tipo de aplausos? La Siberia misma, cuando llegan esos aplausos, algunos tímidamente dejan aplausos a través de las redes ahora y otros tratan de esconderlos o retenerlos, qué sé yo, cada uno sabrá qué hacer con eso. Pero ¿qué le reconocen? La lectura, los autores que elige, las formas de contar, las formas de narrar. Cuando recordamos momentos de esta Siberia que tiene 17 años, ¿qué recordamos? Bueno, nosotros tenemos anécdotas que nos unen, porque digo, desde lo personal, este espacio nos ha unido también. Nos ha hecho que nos vayamos conociendo y demás cuestiones. Pero cuando yo me aparto de ese costado, de esa relación de amistad que fuimos construyendo a lo largo de estos años, lo que veo es un programa que se detuvo a leer El perseguidor de Cortázar, un programa que modificó todo absolutamente para contar a contar la historia de... ¿In Excess era? No. No, de Pep Moch. No, ay, se me fue.
Lou Reed.
No, de Lou Reed no. Cuando vino este muchacho que se hace solidario por todas partes del mundo.
Ah, YouTube.
YouTube. Y entonces dice, no, pará, ahora vamos a contar bien esta historia. Vamos a ver quién es. Y apareció toda esa historia. O cuando el programa se detuvo para entrevistar a un fulano que no lo conocía absolutamente nadie. Y estaba 2 horas y media hablando con alguien que había llegado hasta la radio a compartir un mate con nosotros. Y se terminó transformando en protagonista de ese espacio. Me parece que pasa por ahí la cosa. Cuando Dolina... ¿Por qué lo recordamos a Dolina? ¿Por el humor y las músicas? Sí, pero también por esa reflexión primera, para que después Dolina se haga el pavote con los distintos compañeros que tiene al costado. Antes estuvo 40 minutos contándote una historia y haciéndote reflexionar y pensar y dudar de algunas cosas para llevar adelante ese momento primero del programa. El tipo se puso a leer. se puso a estudiar, se puso a ver la manera que encontraba para contar esas historias. Y así podemos ir hacia atrás y cada uno recordará aquellos programas que lo conmovieron. Y tendrá que ver con eso, con tipos que se pusieron frente a un micrófono a contar una historia. La radio sigue siendo eso.
Sí, y después buscarle la vuelta que quieras. Y ahí sí caes en el viejo que te dice, bueno, para Colapinto, ¿sabés quién fue Ayrton Senna? Que lo comparan. Y ¿sabés quién era el ídolo? ¿Sabés quién fue Schumacher? ¿O sabés quién era el ídolo de Senna? Bueno, Fangio. Si no querés saber quién fue Reutemann. O si te gusta Mayweather, quizá más además de la historia del femicidio, quieras saber por qué muchos consideran a Monzón el más grande boxeador argentino de todos los tiempos. O la historia de Mohamed Ali, Cassius Clay, por qué el cambio de nombre. Después queda en uno, ¿no? Uh-huh. Claro. Hace unos días un compañero de radio nos decía, no, la cruda está buena. La cruda se refiere en estos términos jóvenes, cuando este chico ya no es tan joven tampoco. Y es un empresario interesante, eso sí. Estoy hablando del hijo de Granado. La cruda se refiere a la pregunta cruda. Así también le llamaba en su momento Rosina, la pregunta que hacía, la pregunta animal le llamaba. ¿Te acordás? Lo mismo. Ahora, si vos querés pensar que una entrevista vale por eso, estamos al horno. La entrevista es una técnica que se estudia y que no a todo el mundo le sale bien. Pará, Fantino. Ha hecho un desastre con la técnica de la entrevista. Hay tipos que son grandes entrevistadores. Y requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo y sobre todo mucho estudio. Con el riesgo de quedar viejo, nos criamos viendo entrevistas en El Perro Verde. Esos silencios y esas preguntas. Que hoy las buscás en YouTube. A un Charly García muy amable, porque cuando Charly tenía un interlocutor adecuado, se ponía en el lugar a la altura de con quien estaba. Es hermosa la entrevista con El Perro Verde. ¿Cómo era el nombre del Perro Verde? Jesús Quintero.
Que muchos lo comparaban en su momento con cuando aparece Polo.
Claro, cuando tomando un poco esa escuela, Polo Secchi. Pero hubo otros. Después hizo a solas Guerrero Martínez. Uh-huh. Y estaba muy bien, el mismo estilo, hasta copiado. Todo en silencio, una mesa redonda y los juegos de cámaras. Uh-huh. Es incomodar al televidente, pero al mismo tiempo hacerlo parte. Vos estás sentado en esa mesa, pero callado. Y después le hizo La Nata.
Claro.
Que es la entrevista, le dice, yo pienso vos sos un pelotudo. Le dice, uh-huh, Charlie, es copiando eso.
Sí, sobre todo el programa ese que tenía en la Rock and Pop.
Aclaro una cosa y quería ir ahí. La Nata fue un gran entrevistador, ¿eh?
Sí.
Porque la nobleza obliga.
Los domingos a la noche él tenía un
hora
programa.
25.
Hora 25.
Ese. Lo he escuchado, no hemos formado con eso. Recuerdo, el Gordo siempre hizo comercio. Después te vendía los cassés de las entrevistas, el Gordo. Tenías que ir a la disquería tal. Los que quieran guardar la entrevista están en venta en tal disquería. Yo he comprado una entrevista a Pedro Aznar. En un cassette, un TDK. Pero está bien. No. Entonces, a uno le cuesta que venga un compañero de radio a recomendarte La Cruda de Miguel Granado. Después del Perro Verde. Después del peruano Parlanchín. Después también de La Nata, si querés. Grandes entrevistadores que se armaba un silencio, que en tu casa no volaba una mosca y estabas ahí. Y los silencios valían, y las preguntas no eran solo para incomodar. Las preguntas eran para enriquecer.
Sí, claro.
Uh-huh. Eran maravillosas.
Sí, yo voy a sumar ahí, ya que lo nombramos tanto a Benito y a Marcelo, ¿no?
Grandes entrevistas. Usted también, Luna.
Muy, muy, muy diferentes entre ellos, ¿no? Muy, muy distintos. Benito, alguien que necesitaba volcar todos sus conocimientos y que impactaba al entrevistado, ¿no? Lo dejaba ahí, pero no. Necesitaba contar todo lo que sabía para que el otro sepa, y de ese modo se daban charlas con suma paz que eran un encanto, porque había una ida y vuelta ahí que
escuchar una entrevista donde pasa eso.
Pasaban,
porque hay entrevistas que te incomodan. Me pasó hace poco, más que a mí, a un montón de oyentes viven diciéndome hace poco con una entrevista, che, ¿por qué no lo mandaste a la mierda? Hace unos días me dijeron de nuevo, che, ¿por qué no lo mandaste a la mierda? No, porque no me pongo a la altura. Corté, lo que hice fue, reduje la entrevista, difundí la nota, la fecha, y después agarré y dije al aire, bueno, ¿para qué hablar con alguien que no tiene ganas de hablar? Claro, ¿no? A esta altura de mi vida. Usted es un gran entrevistador.
Pero ese es el riesgo también que
tenemos. Bueno, Marcelo Estefanes, estamos nombrando, recordaremos siempre aquella entrevista tan incómoda que tuvimos que sufrir todo.
Con
Horacio Ferrer.
Con Horacio Ferrer.
No entendía, él no entendía con el respeto que le hablaba a Marcelo. Lo agarró atravesado y listo.
Chao.
Sí, sí. A veces se provocan esas tensiones. Le sumo a alguien que para nosotros ha sido...
Pero que le quería decir, yo siempre admiré a tanto a Benito como a Marcelo, y los dos tenían dos maneras muy, muy, muy diferentes de entrevistar. Benito con esa verborragia de contarlo todo, ¿no? Esa cosa de darle a entender, vamos a ir por acá, y marcando un poco el rumbo de la entrevista. Y Marcelo Simón desde otros costados, haciéndose un poco el sonso, dejando que el otro desarrolle, ¿no?
Tirando
esta cosa de che, me parece, Brunito, que en esta canción había una canción que siempre...
La mayoría de los que hablaban con Marcelo Simón sentían la presión de estar hablando con Marcelo Simón.
Y bueno, él le hace notar que había una letra de Bruno que no que se hablaba del Barracán y no recuerdo bien, pero Simón le dice, me parece que el Barracán está mal puesto ahí. No está significando lo que la canción dice. Y Bruno quedó así como...
A ver, espere que anoto.
Pero fue una de las pocas veces que escuché a Simón, que aparte lo hacía de buen... O sea,
con mucho amor.
Con mucho amor, con mucho respeto, pero dando mucho lugar al entrevistado.
Un gran entrevistador ha sido Antonio Carrizo. Y si hablamos de radio, hablamos de Antonio Carrizo.
Antonio Carrizo. Las charlas que tenía con...
Y un no tan buen entrevistador, lo he dicho del primer día, más cuando se puso de moda retroactivamente, es el español de a fondo. No es un buen entrevistador. Y a la altura de ciertos personajes que intelectualmente te la van a hacer difícil, la pasa muy mal con Cortázar.
Con
Yupanqui. Con Borges. Borges también.
Con Borges y con...
Cortázar.
Con el uruguayo.
Onetti.
Con Onetti.
A Cortázar lo hace enojar. Maestro, usted que... Cortás en un momento y dice, bueno, parece que usted sabe más de mi vida que yo, así que dígalo usted, le dice, uff, oh, mamita.
Pero eso se va aprendiendo también, ¿no?
Sí, es un tipo grande. Eso se va aprendiendo. Me parece que tenía unas ganas de figurar.
El arte en este caso sí, pero el arte... La entrevista es un arte que uno construye, va aprendiendo a construir de a poco y tarda. Porque aparte es una... Vos estás hablando con un fulano, en el caso, no sé, mío, a mí no me conoce nadie. Marcelo corría con ventaja.
Claro.
Llamabas a las 11 de la mañana a un músico que se había acostado a las 6 y te atendía y dice, dame 2 minutos, me lavo la cara, me lavo los dientes y salimos al aire, claro que sí, con Marcelito, ¿cómo que no? Entonces ya había ahí todo un terreno ganado por la trayectoria que tenía Marcelo Simón. Se lo había ganado. Pero yo he escuchado algunas entrevistas, hay una entrevista que le hace a Mercedes Sosa apenas baja de un escenario, que es muy interesante. En el año 81, 82, muy interesante esa entrevista, donde él siente que tiene que dar muestra que está a la altura
con Mercedes. Se nota, ¿no? Más,
y se nota que
más
él,
concentrado.
Él dice, pero la entrevista es algo
que, mire,
puede,
le sumo...
que puede salir mal. Incluso
porque
cuando
algunos,
uno tiene todo preparado...
Piensan... Erróneamente piensan que la entrevista es incomodar al otro. No, no.
No,
es,
¿por qué no lo vas a incomodar?
Un tipo que no incomodaba nunca y lo criticaban por eso, y para mí fue un gran entrevistador, fue Pinocho Mareco.
Totalmente.
Excelente entrevistador. Uh-huh. Y algunos decían, pero siempre no hay que incomodar. No, no necesita. Y también tiraba el puntapié inicial para que el otro arrancase.
Hacía hablar. Usaba mucho el humor.
Hacía chistes para jugar.
Hay una entrevista que le hace a Zita Rosa.
Badía
lo descontractura todo a Zitarrosa con una humorada, simplemente,
sí,
nada más.
Ahí lo hace aflojar.
Lo afloja y Zitarrosa empieza a hablar.
Un tipo que empezó en los primeros tiempos de la radio, con el personaje de Pinocho. Badía era un poco más complaciente, pero ahí por eso Badía lo más inteligente que tuvo siempre es como rodearse, ¿no? Uh-huh. Entonces una entrevista a García, lo sentaba García, pero estaba al lado con Dorio y con Mactas.
Claro.
Ningún boludo.
No, sí, sí, eso.
Mactas, un entrevistador impresionante en aquella época. Dorio.
Mario Mactas.
Mario Mactas, Jorge Dorio.
Claro.
Entonces, Bueno, esa
es. Ahí en imagen de radio lo tenía Castelo.
Claro. Ah, cómo me gusta.
Y a Silvina.
¿Cómo es? Chediek.
Chediek. Qué hermoso ese programa es.
Sí, sí, sí. Estaba Fuchsland, que era el locutor. Y la locutora que hace poco le dieron un Martín Fierro. Mira.
¿Viñola era? No.
No, estaba.
¿Quién estaba ahí?
María
Inés, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, María Esther Sánchez. ¿Era?
María Esther Sánchez.
Ganó Martín Fierro hace poquito.
Sí, a la trayectoria. Sí, sí, sí.
Divina. Esto excede las modas. Si no cierran la facultad. Entonces. Aunque a veces pienso y no estaría tan mal.
Ah, no, entonces.
Pero fíjese usted que estamos hablando de que una entrevista lo que queda, lo importante es el contenido, no la cáscara, no que dure 10 segundos y un ping-pong. Maradona, Messi, Maradona. Maradona, Reina, ahora está de moda eso hasta que cambian de nombre, ¿no?
Sí, es claro. Esa forma.
Pero así te meten todo, ¿no? En la misma bolsa. ¿Mozart o Beethoven? Mozart. ¿Mozart o Chopin? Chopin. ¿Chopin o Charlie García? Charlie García. ¿Charlie García o Spinetta? Charlie García. ¿Charlie García o Papo? Papo. Y no hay ninguna argumentación.
No, nada. ¿Qué le importa? No, ya le importa.
Argumentar. Aclaro que dije Chopin a propósito. Aunque me comería uno de pescado. Ya está. Vamos a dejarlo ahí. Sí, no se favor. Puede perder porque excede toda esta historia radiofónica y todo el contenido es tan importante que la mera cáscara queda muy expuesta. Cuando solo se trata. Si la radio con streaming se va a transformar en qué te pasó hoy desde que te levantaste y que nos cuentes tu nivel de constipación o tus ganas de tener sexo, bueno, pobre la audiencia que tenga como expectativa escuchar eso. Para aquellos otros, si les interesa, tenemos algunas lindas historias para contar de George Harrison y cerrar la semana de él 2 horas por delante. ¿Eh? Así que hoy nos vamos. Uf. Casi hasta las 4, ¿no? Sí, a 20 minutos de Ferreira. Porque, por cierto, tengan en cuenta siempre que después de nosotros viene un intermedio musical llamado La Discoteca de Babel, que a veces dura apenas 15 minutos. Y luego empieza el programa de Martín Ferreira, que es La Madrugada de Provincia. Y así sigue la radio, porque después viene La Vasco Urreo La Beitia con Ale Tuminelo a las 6 de la mañana y empieza la mañana informativa de la radio con Desatormentándonos. Si quieren sigo, pero ¿para qué voy a continuar con la programación? Basta con decir, como dije hoy temprano sin querer, qué bueno lo de Cuchi, hablando de Sky, y qué bueno que se queden para continuar con la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Vamos a una pausa, que será un poco extensa porque debemos algunas tandas, y luego de ello, último capítulo de Harrison, aquí, que nos traerá 2 discos preciosos, uno de ellos muy pero muy conocido, claro. Nos va a llevar a una nube 9. Quédense, gracias por estar aquí. Muchas gracias.
La Siberia, un no programa de radio.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la Provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos que están elongando.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La Siberia.
LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Radio Provincia.
La rompe.
Hola, buenas noches, bienvenidos.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
Esto es La Siberia de Verano. Algunos discos y un poco de charla para disfrutar junto a ustedes aquí en FM Provincia. Bienvenidos.
La Siberia, un no programa de radio.
Terminando con estos días dedicados a George Harrison, hoy traemos dos últimos discos. El primero de ellos es Somewhere in England, en algún lugar de Inglaterra, un disco que salió en 1981, a mitad de año, y que fue grabado entre septiembre y noviembre del 80. También la discográfica fue Dark Horse y la distribuidora, como veníamos de antes, Warner Bros. Y aquí en la producción a George Harrison lo ayuda un tipo a quien respetamos y admiramos mucho, que se llama Ray Cooper, que estuvo mucho tiempo con él y también junto a Eric Clapton, un gran percusionista de la historia del rock, el Pelado. Somewhere in England salió inaugurando la década del 80, en épocas en que venía con mucho lío de juicios y todo ese tipo de cosas, George, y donde venía teniendo muchos problemas a todo nivel. Después de haber sacado 33 y un tercio, después del juicio y después de bancarse a AIM, después del juicio con He's So Fine y My Sweet Lord, y con el nuevo contrato con Warner, Harrison estaba contento porque podía grabar este en algún lugar de Inglaterra tranquilo, sin prisa. Así que empezó en el 79... y se iba a tomar todo el tiempo necesario para grabar tranquilo. Pero, cuando presentó en septiembre del 80 los demos de lo que estaba realizando, Warner, la distribuidora, que había venido como una solución a sus problemas, rechaza el material y le dice a George Harrison, esto muestra un poco que aún un Beatle, y que había tenido buenos resultados al comienzo con su carrera solista, después, bueno, sí, tuvo varias caídas, y había que ver cómo repuntaba a nivel ventas, pero se toma, las compañías discográficas no les importa nada, ¿no? Le ordena directamente a George que elimine 4 canciones de esta placa, y las canciones iban a ser Tears of the World, Lágrimas del Mundo, sí, que el título es deprimente, que contamos ayer que salió una edición especial del disco 33 y un tercio. El otro tema es Sat Singin'. El otro es Lay His Head. Y por último, Flying Hour. El sello, como excusa de que había que eliminarlas, dice que son muy deprimentes. Junto con el material en versión demo para ser masterizado, George presenta la portada del álbum, donde se lo ve de perfil junto a un mapa de la Gran Bretaña, medio así esfumado, y Warner Bros. También rechaza la tapa. Bueno, lejos de Harrison enojarse y atento a las nuevas tendencias, viendo qué onda, lo contamos cuando empezamos con Paul. Paul también tuvo varias caídas, destacamos su inteligencia para adaptarse a los nuevos tiempos y reinventarse, ¿no? Es un dato. Paul lo hizo y también fue por estos 80, como a todos, a los mismos Stone, le costó y a todos. A George, ¿cómo no le iba a costar? No podía ya hacer ese folk rock que le dio éxito en los 70, no bien separado de los Beatles una década atrás, en All Sin Must Pass. Ni tampoco podía estar haciendo lo de Living in the Material World, porque ya era una sonoridad vetusta. Incluso lo de Phil Spector, que él fue uno de los primeros en limpiárselo, ya era visto como algo viejo. Y lo nuevo en este año que estamos cursando, que es el 81-82, es el punk y es la New Wave. Entonces, consciente de eso, George acepta lo que le dice Warner. Si bien le dijo, listo, pero es lo último que hago con ustedes. Después de esto, apenas termine el contrato, no lo renuevo ni loco. Bueno, listo. Volvió a laburar sobre el tema, retomó todo el laburo, se fue a su casa, a su estudio personal de grabación, el Friar Park, con Ringo. Ringo cayó a la casa de George porque tenía dos canciones que George había escrito para Ringo, y una era, miren, justo temas emblemáticos de George. Una era All Those Years Ago, esa que hablaba de los tiempos de los Beatles. La otra era Rack My Brain. Y una versión del tema You Belong To Me, Tú Me Perteneces. Esto era todo para el disco de Ringo Can't Fight Lightning, que después cambió el nombre y salió publicado. Es una tapa, un disco que me gusta. Casi lo hago este. Bueno, ya lo haremos algún día. Y hasta la tapa me encanta, donde está Ringo con un montón de rosas, un ramo de rosas. Se llama Stop and Smell the Roses. Paren y huelan las rosas, dice Ringo. Bueno, estas dos últimas que nombré, You Belong to Me y Rack My Brain, las terminaron en Friar Park. Pero All Those Years Ago, dijeron, no, mejor no salía como les gustaba y quedó ahí descartada. Después no es que se la encanutó George, además era de él, porque después terminó siendo un éxito de George Harrison. Y Ringo, que igual siempre es moderador y nunca le gusta pelearse, dijo, de cualquier manera, estaba bien descartada porque el tono en el que debía cantarle era muy alto para mí. Claro que tiene una voz más tirando a grave, y como tiene que subir o sostener un tono, Ringo le cuesta, termina desafinando, si no. Durante este tiempo, con lo que le pasa con Ringo, que sí que no con este tema, al final se lo queda, también Harrison le habían dicho que John Lennon había estado enojado por la biografía I'm in Mine, la autobiografía, en la que, según Lennon, Harrison elogiaba a todos los músicos con los que había grabado, menos a él. George, y esto queda como un mensaje, ¿no? Porque uno piensa que, qué sé yo, cómo decir esto sin que suene dramático, pero es real, ¿no? Que siempre hay tiempo para solucionar algunas cuestiones. Y ustedes lo saben bien, queridos amigos, no depende de uno eso. Más vale no dejar cabos sueltos cuando uno quiere a la gente y tratar de arreglar ciertas situaciones si es que merecen ser arregladas. Si no merecen ser arregladas, está bien que así sea, pues. Pero cuando merecen ser arregladas, está bien no dejarlas ahí pendientes. Sí, sí. Ni con amigos, ni con amigas, ni con exparejas, ni con parientes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque supo, eran muy amigos con John. Y se querían mucho, incluso George se prestó a algunas bardeadas o contestaciones que le hizo John a bardeadas de Paul y todo. Se entera que cuando publica In My Mind alaba a todos, pero a mí no dice nada, Lennon. Estaba como celoso porque se querían mucho. Y bueno, no pudo George arreglar eso porque ni siquiera se hablaban por teléfono, ni siquiera un telefonazo para decirle, che, Gil, está todo bien. Bueno, ni siquiera lo pudieron hablar porque se le vino ahí ese 8 de diciembre fatídico, tan triste, en 1980, Lennon fue asesinado allí, afuera del edificio Dakota de Nueva York, por el imbécil de Mark David Chapman. Entonces se puso muy mal, claro. Ya habíamos hablado de Paul estos días, cuando empezó este año, y de cómo le cayó la noticia y que le hizo un homenaje a Lennon. También a Paul le quedaron puertas por cerrar, dijimos, o cabos por atar, o cuestiones que arreglar. Bueno, lo de George era mucho más simple, pero se puso muy triste, estuvo muy mal. Y es entonces cuando esa canción que habían desechado, que hablaba de la época Beatles, todos aquellos años atrás, funcionó perfecto como un tributo, arreglando algunos versos de la canción para que quedara mejor y tenían que ver con la muerte de Lennon. Entonces, allí no solo lo llamó a Ringo en la batería y en los coros, sino que a pesar de no ser amigos y de no haber tenido una gran relación después, al contrario, también hubo muchas cargadas después de los Beatles, Está conmovido por la noticia. George invitó a Paul y a Linda McCartney y también a Denny Lane, que estaba en Wings con ellos, para grabar los coros de la canción. Esto fue en diciembre, lo matan a Lennon, y esto fue en enero del 81, enero-febrero. Así que ahí quedó ese All Those Years Ago, todos aquellos años atrás, como un homenaje de ellos a John. Y después George grabó Blood from a Clone, sangre de un clon, que es una denuncia a la música y a los manejos musicales. Después hizo Teardrops, lágrimas, y That Which I Have Lost. Son canciones que propuso en lugar de las cuatro que le desechó la compañía Warner. Se fue a una sesión de fotos en la Tate Gallery de Londres para hacer la portada, y ahí estaba Somewhere in England, aceptado por Warner Bros., listo para salir. All Those Years Ago salió como simple en mayo y fue muy bien recibido. Alcanzó el puesto número 3 en las listas británicas y el segundo en Estados Unidos. Todos aquellos años atrás, se transformó en el nuevo éxito de George desde Give Me Love, de Living in the Material World, que no tenía un éxito así considerable. Entonces, como ataque comercial para llamar la atención, funcionó y detrás vino el álbum. Pero sin embargo, el álbum no tuvo una gran cantidad de ventas. Y es más, de hecho, fue el primer disco de solista de Harrison que no fue oro en Estados Unidos. Tal vez incluso porque fue mal elegido el segundo simple, que fue Teardrops, y recién trepó al puesto 101 en Estados Unidos. Malísima calificación para un buen disco. Buen disco que ya empezamos a escuchar, si les parece. Blood from a Clone es el tema número 1. Unconsciousness Rules es el 2. Life Itself, el 3. Ahí viene como tema 4 el tributo de Harrison a John Lennon, All Those Years Ago. El tema 5 yo se los recomiendo. Es una canción que a mí me gusta mucho este disco, la he escuchado tanto. La forma en que la canta George, tan de él, y la forma baladística del tema es precioso. No es conocido para nada, ¿eh? Es una elección personal que apenas me compré este disco hace tantos años atrás. Me encantó, se llama Baltimore Oriole. Se los recomiendo especialmente. Luego viene Teardrops. Después, That Which I Have Lost. Se le pega Writings on the Wall. Luego Hong Kong Blues. Y cierra con Save the World. Salven al mundo. Tiene dentro del tema un cachito de Crying, que es un instrumental que Harrison sacó como debut allá con aquel disco, aún estando con los Beatles, aquel disco llamado Wonderwall Music. Bien, después hay en otras versiones. Salió Save the World en una versión acústica, que es una versión demo del 80, seguramente la versión que presentó a la discográfica él. Esto salió en la reedición de 2004. El disco original que presenta él, que le rechazan, tenía este orden: Hong Kong Blues primero, Writing on the Wall 2, Flying Hour 3, Lay His Head 4, Unconsciousness Rules 5, Sat Singing es una de las que le bajan, el tema 6, Life Itself, el 7, Tears of the War, el 8, que también le bajan y después sale en la reedición de 33 y un tercio, 2004, como dijimos, Baltimore Oriole y Save the War. Pero esa lista es la que después modifican, incluso en la forma en que salen las canciones. Esa lista original empezaba con Hong Kong Blues. Todo cambió a partir de incluir otras canciones y de meter All Those Years Ago. Entonces, repasamos y quedó así, como dijimos. Blood from a Clone, con una crítica a la industria discográfica y a la escena musical. Así empezaba. Unconsciousness Rules. Life Itself. Y ahí ya cuarto, All Those Years Ago. Después Baltimore Oriole, los dos mejores momentos del disco, para mí. Teardrops. That Which I Have Lost, Writing on the Wall, Hong Kong Blues recién ahora, y cerraba ese Save the World. Damas y caballeros, hoy aquí en la Siberia de verano, George Harrison, el primero de los discos que presentamos es este Somewhere in England, en algún lugar de Inglaterra.